El programa de hoy está dedicado a la asignatura Ingeniería del Software. Su equipo docente, formado por los profesores José Antonio Cerrada Somolinos y José Félix Estíbariz López, nos acompaña esta noche y vamos a pedirles que nos orienten sobre los objetivos, contenidos y exigencias de la asignatura. Buenas noches, profesor Cerrada. Buenas noches, profesor Estíbariz.
Buenas noches.
Bien, empecemos por el principio. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura Ingeniería del Software?
Bueno, pues los objetivos hay que centrarlos de momento, desde el punto de vista académico, en la situación concreta en la que está situada la asignatura. Hay que tener en cuenta que es una asignatura de segundo curso, de segundo cuatrimestre, y se supone que los alumnos ya han visto ciertas técnicas y procedimientos de programación. Aquí lo que se empieza a esbozar, no es que sea esta es una asignatura exhaustiva, porque va a haber más asignaturas con contenidos alrededor de la ingeniería de software. Esta es la primera que vemos de este temario, y el objetivo es pasar de lo que podía ser un trabajo completamente artesanal o completamente personal, que es lo que se ha venido aprendiendo en los cursos de programación, a trabajar haciendo cada uno su parte de el proyecto que podíamos estar desarrollando conjuntamente en una empresa o en un laboratorio, en fin, en un colectivo donde estuviéramos dedicados a desarrollar software. Aquí lo que se trata es de ver las técnicas y los conceptos básicos de ingeniería de software que son los necesarios para dividir el trabajo cuando se está trabajando en un equipo formado por decenas de personas o centenares de personas, y hay que diseñar toda una aplicación, hay que analizar cuáles son los requisitos que se tienen y hay que probar finalmente el resultado de ese trabajo que se ha ido elaborando por partes entre los distintos miembros de ese equipo, que ya digo que es amplio. Hay que decir que la disciplina de la ingeniería de software es una disciplina bastante reciente, que se va aprendiendo prácticamente día a día, porque los problemas que aparecen en la coordinación de un equipo humano tan importante como puede ser el que normalmente desarrolla software, que estamos hablando de diseño y de análisis, que son tareas no masivas en mano de obra, podemos decir, bruta, son tareas que hay que hacer de forma inteligente, hay que pensar, hay que coordinar un montón de actividades. Pues bueno, no es una tarea que se haya planteado anteriormente. Ya digo que prueba evidente de esto es que las aplicaciones de software suelen tener errores. Estamos acostumbrados a que se nos queden colgados los sistemas operativos. Esto ni más ni menos porque se han desarrollado entre mucha gente con técnicas no muy adecuadas y con poca coordinación, lo que lleva a que el producto final sea más costoso de lo que estaba previsto y de inferior calidad. Bueno, pues la ingeniería de software, que es una disciplina que desde luego está en amplia expansión y que cada día aparecen técnicas nuevas, por lo que pretende es sistematizar todo ese desarrollo.
Sí,
ese es un poco el objetivo.
Por lo que nos cuenta, parece que queda muy justificada la existencia de esta asignatura. Profesor Estíbariz, ¿en cuántos temas se desglosa esta asignatura?
Bueno, pues el temario se encarga de, vamos, está reflejado en unas unidades didácticas que están escritas expresamente para reflejar los contenidos de la asignatura, y estos contenidos se encargan de recorrer sucintamente el ciclo de vida correspondiente a todo el proceso de desarrollo y fabricación del software. En primer lugar, pues se ven una serie de modelos del proceso de producción del software, lo que se denomina el ciclo de vida. Y a continuación, pues ya se van tocando cada una de las partes de ese ciclo de vida, que podría ser en principio las especificaciones de requisitos y el análisis, posteriormente el diseño, la codificación del software, las pruebas que se tienen que realizar con el producto que se ha creado, el mantenimiento posterior ya en explotación, y hay una parte que engloba todo lo demás, como podría ser la configuración o la gestión de la configuración de ese proceso de desarrollo, la calidad y, por último, la automatización del proceso de fabricación del software. Las unidades didácticas tiene el nombre Introducción a la Ingeniería de Software, con lo cual dan una idea de que son planteamientos de base y técnicas básicas para cubrir estos contenidos. Es una introducción. Está dividida en tres unidades. La primera sería la introducción, el ciclo de vida y el análisis. En la segunda unidad se ve la parte de diseño y en la tercera la de codificación y pruebas. El mantenimiento y la calidad del software, en la ingeniería de software, se ve al comienzo, aunque ya he dicho que son actividades que engloban todo el proceso de fabricación. Estas unidades didácticas están jalonadas de ejemplos prácticos. En concreto, se hace un seguimiento en dos ejemplos concretos de todas las etapas, todas las fases de este ciclo de vida. Hay una bibliografía adicional recomendada, que sería dos clásicos de la ingeniería de software, uno de Roger Pressman, que se llama Ingeniería de Software en un enfoque práctico, recomendable la cuarta edición, que está en castellano. Y el otro clásico es Somerville, que se titula Ingeniería de Software. Hay una segunda edición que está traducida y la cuarta, que es la más reciente, esa está en inglés. Tienen un esquema, sobre todo el Somerville, tiene un esquema bastante parecido al de las unidades didácticas, con lo cual, aunque esté en inglés, es bastante fácil de seguir la asignatura con estos dos libros.
Profesor Cerrada, ¿y cuáles son los contenidos mínimos que deben de dominar los estudiantes? ¿Cuáles son los requisitos de la asignatura?
Bueno, pues volviendo otra vez al marco en el que está inserta esta asignatura, es evidente que cuando uno quiere trabajar en equipo, al menos debe haber conocer los mínimos requisitos que deben de pedir para trabajar como miembro de ese equipo. En este caso concreto, lo que vamos a trabajar programando en un colectivo de programadores. Luego hay que conocer las técnicas de la programación. Se supone que, como es una asignatura de segundo, al menos la asignatura de programación 1 y programación 2 las habrán aprobado, y si no, pues es muy recomendable que, en fin, esas técnicas las conozcan con cierta profundidad. Es evidente que para poder analizar realmente cómo se puede dividir el trabajo, hay que saber realmente qué esfuerzo, qué medios se necesitan para cada una de las partes. Entonces, si hemos programado, pues ya sabemos claramente lo que significa cuando nos están mandando un determinado requisito, cómo llevarlo a cabo. Pues bueno, esto nos va a dar una pauta para poder dividir nosotros el trabajo. Eso es un primer requisito, que es unos conocimientos de programación para poder dividir y planificar. Aparte de esto, como decía antes, esto es una materia que está muy se están comenzando, están los albores, porque el colectivo de gente que normalmente tiene que trabajar es bastante amplio. Entonces, lo más importante de todo es la capacidad de organización. Es una cosa que parece trivial, pero que sin embargo, como no se lleve de forma sistemática, como no se mida, como no se tome, se realimente de alguna manera uno qué es lo que ha hecho mal, lo comente con técnicas para, en fin, entre lo que se llama la revisión entre pares, un compañero que esté al lado te revise, porque hay veces que se obceca uno y sobre el mismo programa está cometiendo siempre el mismo error y no lo descubre. Bueno, pues todo esto es cosas de sentido común, que tienen que ver con la capacidad de organización y con la manera de trabajar de forma sistemática. Eso son las dos capacidades o los dos requisitos más básicos. Con eso creo que se puede abordar perfectamente la asignatura. Primero, conociendo qué es lo que hay que hacer cada uno, y después teniendo una cierta capacidad de organización, que puede ser innata. O sea, hay gente que realmente no se organiza él solo, y claro, es difícil que organice un equipo, ¿no? Pero vamos, esos son los requisitos mínimos.
Muy bien, profesor Estíbariz, ¿y con qué material de apoyo cuentan los alumnos?
Bueno, pues existen unas prácticas y un guión de prácticas que son completamente voluntarias. Son adecuadas para que el alumno se enfrente con los problemas que suscita precisamente el desarrollo de un proyecto más o menos grande, y están orientadas precisamente a eso, seguir un guión de elementos que tienen que desarrollar a la hora de la producción de software. Además, para el desarrollo de estas prácticas, pues existe una herramienta que se denomina Analysis Toolkit. Funciona en cualquier PC, en cualquier máquina, tiene muy pocos requisitos, unos requisitos muy bajos para funcionamiento, y todo este material pues está a disposición del alumno en una dirección de internet que se denomina http://www.iec.uned.es. Ahí puede encontrar este material. Y bueno, hay otra serie de direcciones que puede obtener a partir de esa otra dirección.
Muy bien, tenemos ya muy poco tiempo, así que le pediría al profesor Cerrada que nos explicase en qué consisten las pruebas de evaluación a distancia, si es que
sí,
hay en esta asignatura.
Están precisamente a disposición de los alumnos directamente en la página web que acaba de decir José Félix. Bueno, simplemente unas orientaciones de cómo abordar esta resolución de las pruebas de evaluación a distancia. Mi consejo es que se planteen el problema. Hay otros problemas resueltos en las unidades didácticas semejantes. Bueno, pues es cuestión de plantearlo eso, discutirlo con los compañeros o con el tutor, porque en la ingeniería de software no es una ciencia exacta, es algo que realmente permite muchos enfoques y unos son mejores u otros. El que uno sea mejor otro lo demuestra la experiencia, no hay otra alternativa. A veces hay varios que son semejantes. En todo caso, lo que es importante es eso, plantear distintas soluciones y tomar una decisión de por dónde hacerlo.
Muy bien, y en cuanto a los exámenes, ¿con qué se van a encontrar los alumnos, pues, profesor Estivariz?
Los alumnos, los exámenes constarán de dos partes. Una primera parte es un test formado por 10 preguntas, es un test eliminatorio, de manera que hay que contestar adecuadamente al menos 7 preguntas de las 10. La segunda parte es un caso práctico, muy similar a los ejemplos que vienen en el libro. Y los 3 puntos más importantes para desarrollar este ejemplo práctico, este caso práctico, es delimitar perfectamente cuál es el problema, aportar una solución aplicando las técnicas que se piden y no otras, y sobre todo no mezclar conceptos en la solución que se está aportando, limitarse a aquello que se pide. Y eso básicamente es el contenido del examen.
Bueno, pues ya para terminar, profesor Cerrada, ¿podría recordarnos cuál es el horario de guardias y de tutorías de la asignatura?
Bien, bueno, pues estamos aquí los lunes de 4 a 8 de la tarde. Los teléfonos los tienen en la guía, pero no obstante se los recuerdo. Es el 398-7792 y 398-6478.
De Madrid, o sea que con el 91 adelante.
Con el 91, sí.
Pues muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros y hasta la próxima ocasión.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas noches.